Si quiere, buenos días a todos y a todas. Las sustituciones, como todavía están los y las diputadas bajando, si quieren, las decimos luego. Bienvenido, señor consejero. Así que empezamos con el primer punto del orden del día, con la pregunta del señor diputado don Jorge Tomás González Cabrera, del Grupo Socialista Canario, sobre actuaciones previstas en relación con las obras de emergencia de reparación de la escollera de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias.
Señor diputado, disculpe.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Señorías, buenos días. La Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria forma parte de un importante tramo de la Gran Canaria 1, carretera de interés regional, por la que circulan diariamente unos 100.000 coches. Se trata de una de las principales arterias circulatorias de la ciudad, recorriendo la misma de norte a sur, bordeando la costa. Es una vía bastante cargada de tráfico rodado y afecta por el efecto directo del mar y es afectada por el efecto directo del mar, cuyos problemas estructurales con el firme y el paseo no son recientes, pero que, sin embargo, en estos últimos tiempos se han agravado, pudiendo haber producido el hundimiento del paseo y de los carriles más próximos a la costa. El pasado mes de marzo aparecían las últimas grietas a la altura de la zona del barrio de San Cristóbal, volviendo a poner de manifiesto la necesidad de llevar a cabo tareas de reforma y mantenimiento en estos 600 metros de Avenida Marítima, que comparte competencias entre el Cabildo y el Ayuntamiento. En esta ocasión se obligó a acordonar la zona por motivos de seguridad, pues, como he mencionado con anterioridad, había riesgo de hundimiento del paseo y de los carriles más próximos a la costa. Ante el riesgo de desplome del paseo peatonal junto a la escollera y de las consecuentes afecciones que podrían tener en la calzada, el Gobierno de Canarias realizó una declaración de emergencia de las obras, siendo quien ha asumido el acometimiento final de las obras y de su financiación. Por esta razón, señor consejero, le planteo esta pregunta para que pueda indicarnos y nos dé a conocer cómo continúan avanzando las actuaciones para concretar soluciones a los problemas ocasionados por la erosión del mar de la Gran Canaria 1 a la altura del barrio de San Cristóbal. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Gracias, presidente. Gracias, señoría. Bien, efectivamente, este es una obra que venía, o la dificultad en esta parte del paseo ya ocurría desde hace algún tiempo atrás. Había una discusión entre el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria en el sentido de quién era responsable de acometer esta obra, y cada administración tenía distintos informes que indicaban que el responsable era la otra administración. Y, por tanto, ahí jugaba un papel también Costa, porque estaba afectando a la estructura del paseo, que podría afectar inmediatamente al carril, y que era motivado por la escollera, que ya estaba, bueno, pues muy mal estado, producto de los años y, bueno, y el oleaje continuo que hay en esa parte del paseo, ¿no? Bueno, inicialmente no afectaba a la carretera, por tanto, no podíamos actuar, tendría que actuar otras administraciones públicas. Bueno, en base a que esa digamos, no acuerdo entre ambas administraciones, se producía y pasaba el tiempo, la situación se ha ido lógicamente empeorando, ¿no? Bueno, y una reunión que tuvimos con todas las administraciones públicas, donde también tuvimos una reunión con Costa, concretamos cómo actuamos. ¿Por qué actuó la Comunidad Autónoma de Canarias? Porque si tuvo la escollera, que inicialmente pensábamos que era un territorio competencia de Costa, pues viéndolo la información, la documentación que tenía la propia Costa y lo que se traslada, lo que cede Costa a la comunidad autónoma cuando se hace ese tramo de la Avenida Marítima, y viendo en la línea de deslinde, se pudo comprobar que precisamente la escollera estaba en la zona cedida a la propia comunidad autónoma y, por tanto, era responsabilidad de la comunidad autónoma y, por tanto, a la hora de actualizarla, de mejorarla, era una responsabilidad de la propia comunidad y teníamos que actuar en vista que la situación se ha ido empeorando en los últimos año y medio, ¿no? Una vez que comprobamos que esa parte de la escollera estaba afectada y estaba trasladada, cedida a la Comunidad Autónoma de Canarias, porque inicialmente, cuando se produce esa transferencia, no quedó claro si formaba parte o no de la Comunidad Autónoma, pero hay un acuerdo y unos planos donde Costa nos confirma que efectivamente, y confirmado también por los técnicos de la Consejería, que es una parte que corresponde a la Comunidad Autónoma. A partir de ahí, inmediatamente llamamos al ayuntamiento y al cabildo y anunciamos que íbamos a actuar de forma inmediata para solucionar el problema de las colleras porque estaba afectando al paseo, a la estructura del paseo, y iba a afectar con el paso del tiempo, no era inmediato, pero iba a afectar sin duda al carril y, por tanto, a la circulación, una vía, como bien ha explicado usted, muy, muy importante porque ahí pasan en torno a 100.000 vehículos todos los días, ¿no? Bueno, pues inmediatamente hicimos la declaración de, con los informes de los técnicos de la consejería, hicimos la declaración de emergencia y adjudicamos a una obra, a una empresa con experiencia en este tipo de obras, obras marítimas, y que está empezando a funcionar desde el mes de julio, en un procedimiento que va a durar en torno a los 8 o 9 meses aproximadamente esta obra. Se está actuando en dos ámbitos, en la propia paseo marítimo, se está haciendo donde va a ir definitivamente las colleras, y se están haciendo fuera de esa zona, la zona industrial, fuera del paseo, porque es imposible construirlos en el paseo, los bloques de hormigón, que unos son de 7 toneladas y otros de 4, que van a ir definitivamente en esa plataforma donde se van a situar esos bloques de hormigón, que va a ser la escollera que se va a sustituir, por tanto, pues acabar con un problema que llevaba durante años. Hay que recordar que esta es la primera parte de la vía marítima que se hace, por tanto, es lógico que después de los años que lleva, y además el oleaje fuerte que hay en esa zona, se produzca el deterioro. Bueno, pues inmediatamente cuando confirmamos que era zona correspondiente a la comunidad, actuamos. Es una obra que va a costar en torno a los 6 millones de euros y que tiene dos fases y que creemos que a partir del mes de noviembre se empezarán a trasladar ya lo que son estos bloques de hormigón a esa zona para rehabilitar y recomponer la escollera, que está en torno a los 500 metros, es la zona donde se va a actuar. Y, por tanto, acabaremos con un problema que ya venía arrastrando esa zona de hace ya algunos años atrás. Y, por tanto, bueno, pues aclaramos, lo coordinamos con las diferentes administraciones públicas. Nosotros actuamos en la escollera, el Ayuntamiento actuará en mejorar el paseo en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. Y, por tanto, pues solucionamos un problema que estaba afectando y que podría afectar a la seguridad del tráfico, no de forma inmediata, pero sí, efectivamente, en un futuro, si no se tomaba una decisión.
Gracias, señor consejero. Ahora sí podemos pasar a decir las sustituciones. Grupo mixto.
Ricardo Fernández de la Puente por Viviana Espino.
Muchas gracias. No hay sustituciones por Nueva Canaria, no hay sustituciones por Si Podemos. Grupo Popular.
Buenos días, presidenta. Poli Suárez sustituye a Manolo Domínguez y Juanma Casaña sustituye a Fernando Señat.
Muchas gracias. Grupo Nacionalista.
Buenos días, señora presidenta. Cristina Valido sustituye a Socorro Beato.
Gracias, Grupo Socialista. No hay sustituciones.
Gracias, señora presidenta. En este caso, David sustituye a Patricia.
Ah, gracias. Siguiente pregunta del señor diputado don Jorge Tomás González Cabrera, del Grupo Socialista Canario, sobre total de inversiones y actuaciones de rehabilitación y modernización del parque público de viviendas ejecutadas a cargo de los fondos FEDER, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Uno de los pilares básicos del Plan de Vivienda de Canarias 2025 es incentivar la rehabilitación y la promoción de vivienda, facilitando así el camino hacia modelos de ciudades o núcleos urbanos más sostenibles y accesibles. La rehabilitación nos permite optimizar el uso del suelo y el consumo de recursos, a la par de mejorar el aprovechamiento del parque actual de viviendas antiguas. En este sentido, y ante la situación en la que nos encontramos, existencia de poca oferta en las zonas con mayor demanda, es imprescindible impulsar y fomentar tanto la inversión pública como privada para la rehabilitación y adaptación de las viviendas a las nuevas exigencias, aprovechando que esto, además puede traer la recuperación de barrios que se han ido deteriorando con el paso del tiempo. El pasado mes de julio se sacaba a licitación una partida presupuestaria para la ejecución de obras de reforma, reparación y conservación de vivienda, el Parque Público de Vivienda de Canarias. Esta inversión, financiada por los fondos FEDER de la Unión Europea, permitirá financiar actuaciones encaminadas a mejorar la habitabilidad, el consumo energético y la accesibilidad en las casas protegidas. Sin embargo, y a fin de tener una información más pormenorizada, señor consejero, ¿podría usted indicarnos cuántas actuaciones de rehabilitación y modernización han sido realizadas con cargo a los fondos FEDER durante esta legislatura y qué inversión global supone todo esto? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado, señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, efectivamente, hay una parte de la rehabilitación que está llevando a cabo en el Parque Público de Vivienda de la Comunidad que se está realizando con los fondos FEDER. Fondos FEDER, que es un programa operativo que nace en el año 2017 hasta el 2020, ¿no? Estamos precisamente trabajando ya en la siguiente fase de este programa, que va desde 2020 a 2027. Es verdad que estos dos últimos años se ha incrementado o se ha ampliado este plazo hasta 2023, por eso estamos actuando precisamente con casi la última anualidad con estos fondos europeos, ¿no? En el tramo que llevamos de esta legislatura, del año 2019 al 2022, hemos invertido en fondos FEDER destinados a la rehabilitación de viviendas más de 6.200.000 euros. Es lo que se han invertido directamente a la rehabilitación. Y han afectado a 5.486 viviendas distribuidas en el parque público directamente del Instituto Canario de la Vivienda en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, puedo citar años concretos. En el año 19 fueron 1.200.000 euros los que se invirtieron. En el año 2020, hablo de presupuesto de adjudicación, 914.000. En el año 2021, 1.109.000. Y fueron afectadas esos años 4.274 viviendas. En este año, en esta anualidad 2022, que la que usted hace referencia, hemos sacado un presupuesto de 2.948.000 euros y que van a afectar a 1.212 viviendas, que son en este momento las que están en licitación. Por tanto, el esfuerzo de rehabilitar, que es el objetivo que nosotros tenemos, el parque público de vivienda, un objetivo que se está cumpliendo. El tipo de obra que se realiza en esta rehabilitación es fundamentalmente la impermeabilización de las cubiertas, reparación de la fachada y mejora de los espacios comunes de las viviendas, ¿no? Por tanto, se trata de mejorar la calidad de la vivienda y de vida de los ciudadanos que viven en el parque público de la vivienda. Recuerda usted que hace escasamente pocos meses, en julio, firmamos los primeros fondos europeos que vienen para rehabilitar viviendas, con el objetivo que se persigue en estos fondos europeos nuevos, que es precisamente destinado a la eficiencia energética, ¿no? Recordarles que Canarias va a recibir entre este año y el próximo más de 182 millones de euros destinados a vivienda y 136 millones van a ir directamente a rehabilitar la vivienda del parque público de nuestra comunidad y también una aportación o una cantidad para destinarlo a rehabilitar viviendas del parque privado, lo que presentamos hace una semana precisamente en colaboración con la Federación de Construcción de la provincia de Las Palmas y con los colegios profesionales, arquitectos y aparejadores, precisamente para constituir oficinas técnicas, que son los que van a colaborar a la hora de hacer los proyectos para acogerse a este tipo de subvenciones de los fondos europeos, porque es lo que se persigue fundamentalmente, estos fondos se basan en eso, es que esas obras tienen que tener un mínimo del 30% destinado a obras de eficiencia energética. Y para cumplir esos criterios, hemos puesto en marcha esa colaboración, esos convenios con los colegios profesionales, precisamente para que ayuden a las comunidades de propietarios privados a realizar esos proyectos y, por tanto, estén de acuerdo con la normativa europea. Bueno, el esfuerzo que se va a hacer es importantísimo. Creo que, a ver qué pasa en los próximos años, con el fondo FEDER, que es mucho menor, estamos hablando en torno a 7 millones, ahora hablamos de 136 millones, lo que se van a invertir en los próximos 3 años, va a ser un impulso enorme a la rehabilitación de edificios, especialmente destinado a obtener mayor eficiencia energética, con lo cual vamos a preparar nuestro mercado, nuestro parque de vivienda, precisamente a luchar en el objetivo que tiene la Unión Europea, que tenemos como país y que, lógicamente, tiene esta comunidad autónoma, el gobierno de Canarias el primero, en impulsar políticas que vayan en esa dirección, en esa transición ecológica en la que estamos todos inmersos, que va a combatir, lógicamente, el cambio climático y que, lógicamente, Canarias tiene que estar al día a la hora de firmar y de poner a cabo estas políticas. Fuimos la primera comunidad autónoma que firmamos los fondos europeos destinados a la rehabilitación y a la construcción de viviendas con estos criterios de eficiencia energética y creo que, bueno, estamos en las condiciones de poder cumplir el objetivo de que estos fondos se financien, se destinen y se ejecuten en el tiempo que están establecidos en la normativa europea.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado don Alejandro Narváez Quintero Castañeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre justificación o motivación de la declaración de emergencia de las obras de refuerzo estructural en 2 tramos del interior del túnel de Los Roquillos, el mantenimiento y renovación de las instalaciones auxiliares dirigidas al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra.
Muy gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor consejero. El Cabildo del Hierro, en diciembre del 2019, y por un procedimiento de emergencia, que como sabemos todos es excepcional, ejecuta unas obras de mantenimiento del túnel de Roquillos y las instalaciones auxiliares que tiene, por peligrosidad de los vehículos que pasan por el mismo. Señor consejero, 14 meses después, su gobierno subroga las competencias al Cabildo del Hierro
y ejecuta una obra por el mismo concepto de emergencia, de los problemas. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿de quién es la competencia del túnel de los Roquillos? ¿Quién tiene la competencia? ¿El Cabildo del Hierro o usted, en este caso, como responsable del Departamento de Obras Públicas? Porque, mire, el pasado lunes el Cabildo dice que es de usted y su responsabilidad, y que el Gobierno de Canarias no ha terminado la obra de emergencia. De hecho, el semáforo está en ámbar. ¿Podría garantizar, señor consejero, que si pasa algo dentro del túnel, las instalaciones auxiliares de evacuación del personal están adaptadas a día de hoy para evacuar el túnel? Señor consejero, el Cabildo Hierro lleva gastado 12 millones de euros en su procedimiento de emergencia, que he dicho en el propio pleno por el presidente del Cabildo y el consejero de Obras Públicas. Textualmente, no sabemos dónde ha ido el dinero. Pero usted subroga la obra, expulsa a las empresas herreñas que están contratadas por emergencia, la contrata a otra empresa, que a su vez esta empresa subcontrata a las mismas empresas herreñas que estaban contratadas, señor consejero. Estas empresas herreñas han puesto 6 contenciosos, evidentemente, porque aquí alguien miente. No sabemos de quién es la competencia. Los están ganando al Cabildo por el impago y por los intereses de demora. Señor consejero, usted, como sabe, tiene que publicar un procedimiento de urgencia y llevarlo al Consejo de Gobierno. En octubre de 2020 se hace cargo, pero no es hasta abril de 2021 que se publica en la plataforma este procedimiento. Yo le pregunto, señor consejero, 12 millones del Cabildo, más de 12 millones, más de 4 millones y medio de euros del Gobierno y un millón más, para unas obras que los herreños no sabemos bien qué se ha hecho. No sabemos si la deficiencia existente para declarar este procedimiento de urgencia ya se ha resuelto o no, quién es la competencia. Y, señor consejero, perdone que le diga, en el Hierro empiezan a hablar del caso túnel de los Roquillos. Mire, hay varios vehículos que se han estropeado, hay varios accidentes dentro del túnel, porque el firme del túnel, está de una manera desastrosa. Con lo cual, señor consejero, han pasado mucho tiempo y a los herreños y las herreñas nos gustaría que usted, como consejero, nos aclarara, porque el pasado lunes, en el pleno del Cabildo, la verdad que nos sorprendió mucho las declaraciones del Cabildo del Hierro. Y esta pregunta, que estaba marcada en otro contexto, nos hemos obligado a preguntárselo a usted, a ver si alguien aclara qué está pasando, qué ha pasado, a dónde ha ido el dinero y las preguntas que le he hecho. Muchas gracias.
Gracias, señor Quintero. Señor consejero.
No, al final, gracias, presidenta. Señoría, al final no sé lo que me está preguntando, ¿no? Porque no tiene que ver con lo que viene en el orden del día, pero yo solo puedo responder por el dinero y los recursos que invierte la Comunidad Autónoma de Canarias, no lo que invierte el Cabildo del Hierro, ¿no? Por tanto, solo sé que hay un expediente abierto al funcionario que lleva hasta esta obra precisamente del túnel, pero lógicamente no sé nada más de cómo se ha ido gastando los recursos ahí, ¿no? Usted cita, efectivamente, en el 2018 hay una petición del Cabildo donde informa, donde declara la emergencia de una obra por dificultades en el túnel, ¿no? Y además pide al Gobierno colaboración económica, que el Gobierno concede una subvención de 3.800.000 euros el 19 de diciembre de 2018 al Cabildo, que inicia las obras que declara de emergencia. Obra del Cabildo. Un año después, el Cabildo se había gastado 6 millones de euros en esta obra de emergencia. Y no se habían solventado los problemas estructurales. Además, el responsable técnico de la obra, funcionario del Cabildo, pidió el cierre completo del túnel de los Roquillos. Ante este panorama de un informe técnico del cierre del túnel, ante el panorama de que, a pesar de los recursos destinados, 3.800.000, y además de que no se habían solucionado los problemas estructurales, la consejería traslada a la isla a los técnicos de la propia consejería a que haga los informes correspondientes y encarga un informe a una empresa especializada de túneles, la construcción de túneles, para que nos diga el alcance de la deficiencia que tiene el túnel. Porque, insisto, estábamos ante una comunicación del Cabildo del Hierro para cerrar el acceso al túnel, con lo que, si hubiera significado eso, usted mejor que nadie es consciente de lo que hubiera significado, que hubiéramos tenido que cerrar el túnel. Bien, pues una vez que tenemos los informes técnicos de la técnico de la propia consejería y el informe técnico de esta empresa especializada nos indican efectivamente que hay que llevar a cabo obras porque para afianzar la estructura de determinadas zonas del túnel, para evitar los desprendimientos y para evitar en un futuro el cierre del túnel. En base a estos informes y también al costo económico que podría suponer volver a trabajar, a iniciar una obra en emergencia, la Consejería asume la competencia y, por tanto, asume la gestión de declarar la emergencia y adjudicar a una empresa por un valor de 5 millones de euros, que es lo que ha costado, porque es una obra que ya está acabada. Las obras de emergencia supusieron el actual refuerzo de la estructura de dos tramos de ese túnel, en torno a 700 metros de los 2.000 que conforma el túnel, y estas zonas han permitido mantener el túnel y el uso del túnel abierto, hasta que hasta fecha no ha habido, al menos por lo que me trasladan los técnicos, ninguna incidencia importante una vez que se han hecho esta actuación. Esta emergencia, que sabe usted que se prepara además una actuación por parte de la Consejería mucho más ambiciosa para afrontar de forma definitiva el arreglo de las dificultades que tiene ese túnel. Tenemos encargado un proyecto que tiene un coste de 33 millones de euros aproximadamente, que está en este momento en fase de que ese proyecto sea aprobado por la supervisión técnica de la propia Consejería, de la Consejería, que tiene que pasar posteriormente una fase de declaración ambiental simplificada y para pasar a sacar esta obra a licitación. Calculamos que podemos licitar esta obra en la mitad del año que viene, una vez que hayamos salvado todo este proceso administrativo que tenemos que llevar a cabo. Es una obra mucho más ambiciosa, que no solamente va a afectar al túnel, sino también es una obra que va a tener un recorrido de en torno a 9 kilómetros, pero que va a afectar fundamentalmente al túnel para acabar con todas las dificultades que está teniendo el túnel y completar las medidas de seguridad, completar la galería de servicio para que en un futuro existan las evacuaciones correspondientes a la salida de ese túnel, ¿no? Por lo tanto, hemos actuado de forma urgente en base a lo que nos había planteado el Cabildo de cierre inmediato del túnel. Hemos resuelto esa emergencia de forma provisional y ahora estamos actuando en un proyecto, insisto, que estamos en condiciones de que pues, se pueda estar financiando en los próximos, licitando el año a lo largo del año que viene. Lo que hemos intentado es solucionar un problema gravísimo de gestión que ha tenido el propio Cabildo, pero insisto, yo no entro en cuánto se ha gastado el Cabildo en ese túnel y dónde se han distribuido esos recursos. Hay un expediente abierto que es lo que sé y por tanto será una responsabilidad en el ámbito del Cabildo. Yo lo que puedo justificar, lógicamente, son los recursos que ha gastado la Comunidad Autónoma de Canarias.
Gracias, señor consejero. Le quedan 2 minutos, señor Quintero.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero, por su explicación. Hay cosas que, sin dudas, que me quedarían y no le queda tiempo. Pero la pregunta era, una de las preguntas, entiendo, por lo que usted me ha dicho, que todavía no ha acabado la emergencia. Eso es lo que nos dicen. No me ha respondido, pero por eso un poco. Pero entiendo por lo que me dice que está cumpliendo, entonces la emergencia no ha acabado. Está en un proyecto porque el Cabildo dijo que no había acabado la emergencia del Gobierno. Yo pues se lo pregunto, no es que quiera, pero si usted me dice que ha acabado, yo le creo a usted, evidentemente. Lo que pasa es que nos quedamos todos los herreños y las herreñas muy sorprendidos cuando el Cabildo dice que la responsabilidad es del Gobierno y que la emergencia no había acabado. Y evidentemente usted ejecuta una obra que tiene que empezar el día siguiente de la ejecución, mire, el 22 del 10... pero empieza el 5 del 11, esas matizaciones son solo 15 días después, no es relevante, pero sí es verdad que 6 meses de ejecución, que lo pone en la propia orden que el Gobierno aplica para ejecución, y claro, 6 meses ya han pasado mucho tiempo y todavía sigue la emergencia abierta. Y nos preocupa si las instalaciones auxiliares, señor consejero, están habilitadas para una evacuación del túnel. Cierto es que no ha habido desprendimientos, yo solo puedo garantizar desprendimientos en la parte superior. Cierto es que en la superficie de rodamiento del túnel sí es verdad que está completamente casi intransitable. Muchos vehículos han denunciado incluso algunas cuestiones, pero el Cabildo dice que no puede actuar, porque no puede hacer nada, porque la competencia es del Gobierno. Lo que quiero decir es que nos gustaría que aclaráramos lo que es la competencia, porque aquí parece que la competencia del Cabildo le pide el dinero, y como dijo, usted ha nombrado 6 millones de euros, 3 del Gobierno, que le cedió, le transfirió, pero desde hoy, no lo digo yo, lo dice el informe del último pleno del propio Cabildo, llevan 12 millones de euros gastados en no sabemos qué. Evidentemente hay un expediente abierto, Y por eso le dije que, desgraciadamente, en el Hierro ya se habla de caso túnel. Y termino. A los hierreños y a las hierreñas lo que nos preocupa es que nos garanticen, en primer lugar, que nos garanticen la seguridad del túnel, y en este caso si es el Gobierno, nos alegra que sea el Gobierno, y en segundo lugar, que con los dineros públicos, termino ya, que con los dineros públicos se aclare dónde ha ido esa cantidad de dinero que nadie, ni siquiera el Cabildo, sabe. Muchas gracias.
Gracias, señor Quintero. Última pregunta de la comisión, del señor diputado Juan Manuel García Casañas, del Grupo Popular, sobre la previsión de actuación respecto a los precios del combustible en el Hierro, teniendo en cuenta el sobrecoste que están sufriendo las familias y las empresas dirigidas al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Dé la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Los herreños llevamos sufriendo la indiferencia de usted y de su Gobierno, que no solo nos llevan engañando años, sino que cada vez que se le pide información sobre las actuaciones que se están llevando a cabo para aliviar las facturas del combustible de las familias, de los autónomos, de las empresas en el Hierro, ustedes pues nos enumeran los problemas y nos dicen que ahora pues que es un tema complejo. Y digo ahora porque pues usted, su vicepresidente del Gobierno, el señor Ángel Víctor Torres, hacen lo mismo que hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Prometen y reivindican a la oposición la necesidad de cambiar las cosas, y ahora que gobiernan y que llevan prácticamente 3 años y medio gobernando, pues no hacen más que olvidarse de esas promesas y de los compromisos adquiridos, en este caso con la población de la Isla del Hierro, ¿no? Compromisos como el coste de combustible, que en mi isla impide a todos disponer de las mismas oportunidades. La Isla del Hierro, para los que aún no se han enterado, sufre un 20% más que el resto de Canarias de abandono total en transporte, un 20% más de coste en combustible que en el resto de zonas del archipiélago, y ese 20% más es lo que nos está costando a los herreños el combustible. Si ya en infraestructuras pues tenemos deficiencias, como hemos visto en la última pregunta, a nadie parece importarle que en el Hierro se paguen aún hoy, con esos 20 céntimos que paga el Gobierno central, un 20% más de coste de combustible, afectando a la economía de las familias herreñas. ¿Se ha reunido usted con el presidente del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres, para ver qué solución se le va a dar al combustible en la Isla del Hierro? ¿Se ha reunido usted con el presidente del Cabildo del Hierro para solucionar el problema del sobrecoste del combustible en la isla? ¿Se ha reunido usted con la empresa única que tiene el monopolio en la isla de combustible, Condisa, para ver cuál es el problema y qué se puede hacer para abaratar ese precio de combustible? Señor consejero, a los herreños nos gustaría que su Gobierno dé soluciones y que no se ampare pues en esas frases vacías, como que la cosa es complicada, como que es un problema de competencia, como que es una cuestión de que antes nadie hizo nada, que depende de otros. Nosotros queremos saber, y por eso le planteamos esta pregunta, qué es lo que ha hecho usted como máximo responsable para aliviar la situación de transportistas, de taxistas, de familias, de autónomos, que no hacen sino empobrecerse porque usted no hace nada para remediarlo.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, me sorprende que usted me haga esta pregunta, ¿no? Sinceramente. Porque esto es un debate que hemos tenido hace poco tiempo, además en el Pleno, precisamente con usted. Le hemos respondido por escrito más de una vez, cuando usted me pregunta precisamente por lo que me pregunta hoy aquí. ¿Usted sabe cuál es la respuesta? La sabe exactamente igual que yo. Y por eso me extraña que usted utilice que lo estamos engañando continuamente, que estamos engañando al pueblo de Reño. Déjese de hacer demagogía, ¿por qué no le cuenta la verdad al pueblo de Reño? ¿Usted sabe cuál es el problema que tenemos del precio de combustible en las Islas Verdes? ¿Sabes cuál es? Hemos encargado varios informes que se ha conocido en la Comisión de Economía, ha estudiado a fondo y usted ha intervenido en esa comisión y sabe cuáles son las conclusiones de esos informes. Lo conoce, lo sabe. ¿Usted me está pidiendo que haga algo ilegal, que no cumpla con la legalidad? ¿Me está pidiendo usted eso? ¿Usted sabe las soluciones que ha aportado el Gobierno sobre esta iniciativa? Lo sabe perfectamente. ¿Sabe que pusimos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma el primer año una cantidad de dinero para subvencionar el transporte? Precisamente en las Islas Verdes, y usted sabe las conclusiones que se llegó con ese millón, lo sabe porque le hemos comentado los informes, se lo hemos entregado los informes de la Unión Europea, donde nos prohíben que demos una ayuda precisamente porque pueden ser ayuda de apoyo de Estado. Y no hemos podido hacerlo, lo conoce usted, lo conocen los miembros del Cabildo del Hierro, porque se lo hemos explicado lógicamente al presidente del Cabildo del Hierro. Y me sorprende que insista, sabe que tiene un informe elaborado, encargado precisamente por la preocupación de esta materia, y conoce las conclusiones de este informe, que el problema que tiene la isla especialmente del Hierro y el resto de las Islas Verdes es un problema de mercado, esencialmente. Usted lo conoce, con nombre y apellido el problema de mercado, que está ocurriendo efectivamente en esas islas, especialmente en la isla del Hierro, porque de las tres estaciones de servicio que hay en el Hierro, las tres son del mismo propietario, las tres. Y son las que establecen el precio. Usted me está pidiendo que el gobierno intervenga en el mercado, me lo está pidiendo usted. Me está pidiendo exactamente eso. Eso es lo que me pide, porque el tiempo que utiliza para hacer la pregunta no lo he oído, no he escuchado ni una sola propuesta, a ver si buscamos una solución. A ver, ¿cuál es la propuesta? Que intervengamos en el mercado minorista. Me está pidiendo usted a mí eso, precisamente usted, que representa al Partido Popular. ¿Sabe que hemos encargado un informe de la Comisión Nacional de la Competencia, que ha hecho un informe respecto a esto? Usted conoce las conclusiones de ese informe y nos vuelven a insistir que es un problema de mercado. Que es un problema de mercado, que esa isla especialmente, pues quien distribuye y comercializa el combustible es una sola empresa. Y el gobierno, como sabe usted, también como yo, ha adoptado medidas a nivel nacional y a nivel regional para abaratar el precio, las consecuencias del incremento del precio de combustible a la familia y a los transportistas en Canarias, devolviendo el 100% del impuesto que se cobraba respecto al combustible. Y la familia, pues aportando, como sabe usted, los 20 céntimos de ayuda al pago cuando se paga el litro de combustible. Son medidas que se están aplicando y que se han extendido. Obviar todo eso y decir lo que dice usted me parece que no está yendo justo con la realidad y además incorporando un discurso que sabe usted que es imposible que se pueda aplicar. Por eso me sorprende, insisto, la pregunta que me hace usted aquí, porque conoce la respuesta y conoce los informes que hemos encargado al respecto.
Tiene, señor Casaña, 2 minutos.
Gracias, presidenta. Señor consejero, traemos este tema aquí porque, aunque usted reivindica entre las soluciones esos 20 céntimos que ha dispuesto el Gobierno central, los herreños, escúchelo bien, los herreños seguimos pagando un 20% aún más de combustible. Y yo soy diputado del Partido Popular y no le pido que intervenga, pero usted es consejero del Gobierno de Canarias y usted sí tiene la responsabilidad de resolver los problemas y de buscar la vuelta, porque si hay un problema y hay capacidad y hay voluntad, se puede resolver. Y usted, que entiendo que también conoce cómo funciona el mercado, ya lo conocía hace 3 años cuando reivindicaba a los que gobernaban en aquel momento, por cierto, también socios de ustedes, reivindicaba también la necesidad de bajar el coste de combustible en la Isla del Hierro. Y hoy que es usted responsable, hoy usted lo que nos dice es que el problema no tiene solución. Y no soy yo quien tiene que dar las soluciones, es usted quien tiene que reunirse con la empresa. Es usted quien tiene que buscar las soluciones alternativas. Es usted quien tiene que coger y resolver el problema a los herreños, que siguen cargando sobre sus espaldas un coste de combustible, sea por el mercado, sea por la competencia, sea por la ineficiencia e ineficacia de su consejería en resolver los expedientes que se tramitan, sea por eso, están sufriendo allí. ¿Qué le contamos a las familias del Hierro? Que no hay solución. Usted, como político responsable, se lo va a decir, porque yo no. Porque yo estoy aquí para resolver problemas y para buscar soluciones. ¿Qué le decimos a las dependientes o las atención a domicilio que tienen un pago por kilómetro y tienen que desplazarse a los pueblos lejanos y no les da para pagar el combustible? ¿Qué le decimos? Que no hay solución, que dejen de trabajar. ¿Y qué le decimos a los ganaderos y a los agricultores? Que tampoco hay solución, que paren la actividad. Eso se lo dice usted, yo no. Usted está aquí para buscar soluciones, igual que las estoy para buscarlas yo. Y si usted en su momento, en la oposición, reivindicaba con el justo, con el resto de compañeros suyos, hoy que está en el gobierno tiene que acoger y buscar soluciones. Y si viene Pedro Sánchez a la mareta, tiene que plantarse allí y decir, ¿qué hacemos con el problema de la Isla del Hierro? Y cuando vaya este fin de semana allí, cuéntele a los herreños en el meeting qué van a hacer, qué soluciones son las que van a poner. Y si no tiene soluciones, pues márchese. Porque los herreños estamos cansados ya de sufrir la indiferencia. Porque de aquí nos levantaremos todos y los que viven en las islas capitalinas cogerán su coche y se olvidarán. Porque piensan que todos vivimos igual. Pero los que vivimos en la Isla del Hierro seguiremos pagando ese 20% de más de combustible, señor consejero. Haga algo, resuélvalo y si no, márchese. Muchas gracias.
Tiene la palabra, señor consejero.
Bueno, ya lo he visto ya. Pura demagogia, pero no usted no plantea ni una sola propuesta. Ni una sola. De hecho, las iniciativas que ha tomado el gobierno y las que hemos podido llevar a cabo y las que no hemos podido llevar a cabo porque la ley no lo permite. Es que no está pidiendo usted que no cumpla con la legalidad. ¿Me está diciendo eso? ¿Me está diciendo eso? Usted que juega un cargo, lo primero que hace es cumplir con la legalidad. ¿Me está pidiendo que el gobierno cumpla con la legalidad? ¿Eso me está pidiendo? Mire, a los herreños hay que decirle la verdad. Y no ser demagogo, como hace usted. No se tiene más razón porque uno grita más en una sede parlamentaria. Se tiene razón con los argumentos. Usted no da un solo argumento. Gritar, grita mucho. Se parece a otros socios, fuerzas políticas. Gritar, y usted, yo se lo reconozco, ahí me va a ganar usted. Pero en aportar una solución, en aportar informes que nos diga la realidad de lo que está pasando en la Isla de Hierro, lo que es usted muy bien, tan bien como yo. Me está pidiendo que intervenga en el mercado minorista en el hierro y que fije los precios desde la comunidad autónoma. Usted precisamente me está pidiendo eso. Porque es lo que está diciendo, ¿no? Hemos puesto los medios económicos a través de los presupuestos de la comunidad autónoma y nos han dicho que es imposible, que es ilegal poder aportar una subvención. Y las medidas que se han adoptado se las he explicado desde el gobierno, que hemos devuelto el 100% a los transportistas, a los agricultores y a los transportistas en la Isla de Hierro como el conjunto de Canarias. Pero lo que no podemos hacer es lo que no nos permite la ley.
Concluya,
porque
entonces
no es una competencia de la comunidad autónoma. Y por tanto, yo lo que sí le pido, yo entiendo que usted defiende los intereses, lógicamente, es su responsabilidad, pero hágalo con realidad, con argumentos serios y no con la demagogia y, sobre todo, confundiendo y engañando a la gente.
Muchísimas gracias. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.